Hay un viejo refrán ibérico que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Y este refrán pretende arrojar información, explicar la conducta de una persona a partir de su asociación con cierto tipo de personas. Ahora bien, este refrán yo creo que también se puede aplicar a la inversa. Es decir, si yo puedo saber quién eres y cómo eres, también puedo saber entonces con quién tú andas, de quién tú estás copiando tus maneras y con quién te estás asociando. Ahora, yo no quiero transmitirles a ustedes lo que yo tengo en mi corazón a la luz de un refrán popular, siendo que acabamos de orar de que queremos escuchar la voz de Dios. Por eso yo prefiero mejor basarme en la antigua sabiduría de Dios cuando nos dice a través del profeta Amós, capítulo 3, versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? La idea que está detrás de este pasaje es que no es posible que dos o más personas tengan una relación armoniosa y pacífica a menos que se pongan de acuerdo en una serie de cosas esenciales para convivir. Es necesario tener pensamientos y convicciones similares. Es aconsejable tener una cosmovisión y un estilo de vida muy parecidos, de manera que podamos caminar juntos en armonía. Por ejemplo, no es posible que una enfermera antiaborto, es decir, provida, sea la asistente de un ginecólogo abortista. No congenian, van a vivir todo el tiempo chocando y alguien va a salir perdiendo. Lo mismo pasó con Pablo y Bernabé. Ellos tuvieron una seria diferencia, dice la Escritura, que tuvieron una discusión no pequeña en cuanto a sus convicciones de si era conveniente o no incluir a Juan Marcos en el inicio de su segundo viaje misionero. Y esa diferencia, como no pudieron ponerse de acuerdo, hizo que ambos tuvieran que tomar rumbos distintos. A la luz de esto, entonces, yo quiero que todos nos preguntemos, ¿andas con Jesús? ¿Te pusiste de acuerdo con Él? ¿Es de Él de quien tú copias tus maneras? Cuando hacemos eso entre humanos, tenemos que conocernos mutuamente. Pero en el caso de nuestra relación y de nuestro andar con nuestro Señor, hay una diferencia. Él nos conoce perfectamente. Y Él no tiene necesidad de que nadie le dé testimonio acerca de nosotros, porque Él conoce todo lo que hay en nosotros. Él sabe perfectamente quiénes somos y sabe perfectamente para qué damos. En cambio, nosotros sí debemos empeñarnos en conocerle y entender lo más que podamos las implicaciones de andar en su compañía. Andar tras las huellas de Cristo tiene serias implicaciones para nuestras vidas. Por eso creo pertinente que nos preguntemos cómo es o quién es el Jesús tras quien decimos que andamos. Y esta no es una pregunta trivial, aún estando entre evangélicos. Es una pregunta trascendental. Él mismo se la hizo a sus discípulos en una ocasión. Él le preguntó a ellos, ¿quiénes dicen la gente que yo soy? Y luego de oír sus respuestas, Él entonces les preguntó, ¿y quiénes dicen ustedes que yo soy? Y la respuesta que el Señor recibió de sus discípulos es la misma que nosotros escuchamos al día de hoy. Hay muchos, muchos que sencillamente creen que Jesús fue un gran hombre, un moralista. Otros creen que fue un gran maestro. Y hay algunos, sobre todo en la época de los 70 y 60, que hablaban de Jesús como el gran revolucionario de la historia. Hay otros que pueden decir, Él es el Hijo de Dios. Hay otros que podemos unir nuestras voces al apóstol Pedro y decir, tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios viviente. Ahora bien, es maravilloso entender que Jesús es el Mesías, que Él es el Salvador, que Él es el ungido de Dios. Más maravilloso todavía es pensar que Él es el Hijo de Dios. Hermanos, nosotros no andamos tras un cualquiera. Nosotros andamos tras los pasos del Hijo de Dios. Vayan conmigo a Hechos capítulo 5. Versículo 34. Dice allí, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. El Señor a quien nosotros servimos y seguimos, no es como Teudas, no es como Judas el Galileo, es el Hijo de Dios. Y por eso nosotros le seguimos hasta el día de hoy, porque esa obra es de Dios. No es tras un cualquiera que nosotros vamos en pos. Ahora bien, si eso es todo lo que nosotros sabemos acerca de Jesús, que Él es el Mesías, el Hijo del Dios viviente, y eso es suficiente ya. No obstante, puede que tengamos expectativas desbalanceadas y que no entendamos del todo las implicaciones de andar en su compañía. La vez anterior que yo prediqué acá, prediqué de Mateo capítulo 20, versículos 25 en adelante. Pero antes de eso, en el contexto de ese pasaje, hubo una petición de Santiago y Juan que le hicieron al Señor. Y la respuesta que ellos recibieron de Jesús fue, ustedes no saben lo que piden. ¿Por qué? Porque ellos tenían una perspectiva, una imagen, unas expectativas desbalanceadas de lo que es y era y será el reino de Dios. Y yo sé que muchos de nosotros podemos dar una respuesta mucho más amplia y mucho más reveladora que la que dio el apóstol Pedro, con todo, y que a nosotros no nos la han revelado directamente como a él. Pero no sé cuántos de nosotros podemos estar todo lo conscientes que debiéramos de lo que eso implica, de lo que eso implica. Los hombres cercanos a Jesús no tuvieron una clara perspectiva. Juan el Bautista, por ejemplo, con todo y que él recibió revelación de Dios de que sobre quien él viera descender el Espíritu Santo, ese era el Cordero de Dios, fue arropado por la duda. Pedro, a pesar de que no, esa declaración de que Cristo era el Mesías, el Hijo del Dios viviente, no se la reveló carne ni sangre, sino el Padre, en un momento dado se llenó de miedo y le negó. Y el resto de sus discípulos huyeron en el momento de su muerte. ¿Por qué? Probablemente porque no conocieron ni entendieron las implicaciones de andar con Cristo. Y yo creo que esto se ha repetido a lo largo de la historia de la redención hasta el día de hoy. Y hasta cierto punto, yo siempre he lamentado que no haya sido la voluntad expresa del Espíritu Santo incluir al final del Evangelio de Lucas la enseñanza del Señor a los discípulos camino a Emaús de las cosas que de Él decían en el Antiguo Testamento. Creo que a todos los que estamos aquí nos hubiese gustado que eso hubiese sido incluido, inspirado por el Espíritu en el Evangelio de Lucas. Así pudiésemos ver claramente a nuestro Señor en el Antiguo Testamento. Pero lo cierto es que a muchos de nosotros, cuando leemos el Antiguo Testamento, a pesar de que conocemos de que Cristo dijo que de Él hablaba Moisés, que de Él hablaban los Salmos, que de Él hablaban los profetas, lo cierto es que se nos hace difícil verlo. Y yo precisamente, en las imágenes del Señor que yo quiero traerles hoy, yo quiero comenzar en el Antiguo Testamento. Y yo quiero que vayamos al libro del profeta Isaías, en el capítulo 42, para que veamos una imagen del Señor que aparece allí. En el versículo 1. Dice allí, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. Y ya ustedes pueden comenzar a evocar a Mateo 3:17, en el tiempo del bautismo del Señor. Se oyó la voz del Padre que dijo, este es mi Hijo amado, en quien mi alma tiene toda complacencia, en quien mi alma tiene contentamiento. Y luego añade Isaías, he puesto sobre él mi espíritu. Juan capítulo 1, versículo 33, nos dice que aquel que envió a Juan a bautizar le dijo, sobre quien tú vieres descender el espíritu y que permanece sobre él, ese es, he puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. De modo que ¿de quién está hablando el profeta Isaías aquí? Está hablando de nuestro bendito Señor y Salvador Jesucristo. ¿Y qué dice del Señor allí? Él es mi siervo. Amados hermanos, la imagen de Jesús como Rey y como Señor está tan arraigada en nuestros corazones, es tan dominante que se nos olvida que estamos en él. Todavía no. Todavía su reino no se ha consumado. Todavía él no ha vuelto en gloria. Todavía no ha aparecido su señal en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Todavía él no ha regresado. Se nos olvida eso. Se nos olvida que él vino como siervo. Estamos en la etapa de la historia de la redención en la que Él vino como siervo. Y por ende se nos olvida que el llamado que tenemos a imitarle es en su condición de siervo, de esclavo, y no de rey y señor. Mateo capítulo 20, versículos 26 al 27, el Señor dice, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Y yo quiero preguntarte, mi amado hermano, ¿alguna vez tú te has detenido a considerar que la persona con la que dices caminar, con la que dices que te has puesto de acuerdo para andar junto a él, es un esclavo? ¿Alguna vez a ti se te ha ocurrido la genial idea de guiarte del jardinero de tu casa? Y no es que ser jardinero tenga algo de malo, pero nosotros andamos tras las huellas de un esclavo. Él, dice Pedro, nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y sus pisadas no fueron las pisadas de un rey, aunque él es rey. Pero sus pisadas en esta tierra fueron las pisadas de un esclavo. No sé si alguna vez has considerado las implicaciones que tiene esto para ti. Para ti, ¿qué es un esclavo? ¿Qué es un esclavo? Un esclavo es alguien que su libertad, voluntad y derechos están sometidos de manera absoluta a la voluntad y el dominio de otra persona. Voy a repetir otra vez. Un esclavo es alguien que su libertad, su voluntad, sus derechos están sometidos de manera absoluta a la voluntad de otros. Mi hermano, tu libertad, aún la cristiana, está supeditada, está sometida de manera absoluta a Dios. Tu voluntad y tus derechos. ¿Por qué? Porque eres un esclavo. Pero a nosotros se nos olvida eso. Y la mayoría de las veces nosotros no actuamos como si fuésemos esclavos. Y la mayoría de las veces no hacemos lo que tenemos que hacer, lo que se nos ha ordenado hacer. Somos un chin menos que siervos inútiles. Porque el Señor dice que el siervo inútil hace lo que se le mandó hacer. Nosotros estamos, creo que un poquito por debajo. Más para abajo de regular, como digo yo. En el caso de nuestro Señor, si leemos en los Evangelios, nosotros vamos a ver a nuestro Señor y Salvador todo el tiempo involucrado en el servicio a las almas. El Señor recorrió Palestina varias veces, sin ni siquiera un toyotica, pero varias veces él le dio la vuelta a cada ciudad, a cada aldea de Israel, predicando el Evangelio a pie, bajo el intenso calor de Israel. Estuvo todo el tiempo haciendo bienes, sanando enfermos, sanando cojos, mancos, leprosos, ciegos, cojos, echando fuera demonios. En una ocasión salió incluso hacia el norte, fuera de las fronteras de Israel, hacia Tiro y Sidón, porque sabía que había allí una mujer que necesitaba ser alentada en su fe y que tenía también una lección de fe para nosotros, pero además de eso tenía una hija que era gravemente atormentada por un demonio. Y a él no le importó llegar hasta allá a pie. En otra ocasión, en algo que para mí, desde mi punto de vista, es completamente ilógico, pero que para la lógica de él no, luego de un intenso día de enseñanza, ustedes lo pueden ver en Mateo 13 y Marcos 4, al finalizar, al caer la noche, él le dice a sus discípulos, pasemos al otro lado. Al otro lado eran 22 kilómetros de navegación, de noche. ¿Por qué? Porque él tenía una lección para sus discípulos en el contexto de una tormenta en el mar de Galilea. La fe de ellos tenía que ser alimentada, y él no escatimó esfuerzos en eso. Él estaba cansado, él se durmió en la travesía. Pero también él tenía en mente que al otro día, cuando llegaran a la otra orilla, había un endemoniado, un don nadie. No era alguien del gobierno, no era alguien de la alta sociedad que estaba enfermo. Era un don nadie, un endemoniado, alguien que había sido desechado por la sociedad. Pero él quería ir allá y liberarle y darle la salvación y hacerle un discípulo suyo. Todo el tiempo, esa fue su vida. Si alguien nos ve a nosotros, ¿pudiera decir que nosotros seguimos sus pasos con la misma intensidad? Si alguien de afuera conociera a Jesús como se revela en su palabra, ¿pudiera decir que nosotros le servimos con la misma pasión? Que nosotros servimos a nuestra generación y a nuestro Dios con la misma intensidad. Yo no lo sé. Yo no lo sé. No puedo hablar por ustedes en ese sentido. Ahora, nuestro Señor, Él se hizo voluntariamente, siendo Dios, Él se hizo siervo del Padre por amor a nosotros. Por amor a nosotros. Les voy a leer algunos pasajes del Evangelio de Juan para que ustedes tengan una idea. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Él se hizo un siervo. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Él me envió. Yo no vine porque yo quise. Yo vine para seguir la voluntad del que me envió. Más adelante dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Y en el huerto de Getsemaní, dice Lucas, que el Señor decía, Padre, si quieres, si es tu voluntad, si es conforme a tu propósito, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el texto paralelo de Mateo dice, Padre mío, si es posible para ti, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, porque no es lo que yo quiero lo que cuenta, es lo que tú quieres lo que cuenta. Hágase como tú quieres. Entonces, hermanos, a ese mismo tipo de servidumbre es que nosotros estamos llamados. Estamos llamados a ese tipo de servidumbre. Ahora, hay una gran diferencia entre nosotros y Jesús. Él conocía perfectamente las palabras de Dios, la voluntad de Dios, la obra de Dios. Nosotros no. ¿Y por qué nosotros no? Bueno, hay muchas razones que se pueden dar, y yo no tengo el tiempo para darlas todas, pero yo voy a dar una razón que es inspirada por el Espíritu. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Saben qué, hermanos? Nos falta Biblia. Nos falta Biblia. Nos falta eso que dice Pedro en su primera carta, capítulo 2, de que debemos desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Desear a Dios, desear su palabra, para que podamos conocer la voluntad de Dios, para que podamos conocer cómo hemos sido conocidos por Dios y qué Dios demanda de nosotros. Y entonces nosotros poder encauzar nuestro andar según la soberana voluntad de Dios. Yo no sé, hermanos, si al oír estas cosas ustedes están pensando en sí mismos o en otros. Yo les confieso que yo mismo, mientras preparaba este sermón, muchas veces pensé en otros y no en mí. Oye, fulano debiera ser un esclavo. Y sutanito también. Aquel otro se ve muy encumbrado. Y después dije, no, espérate. Es que no se trata de los otros, se trata de mí. Soy yo. Yo no puedo esperar a que otros actúen como Dios manda para entonces yo hacerlo. No se trata de mí. Yo no tengo que pensar en más nadie. Yo tengo que pensar en mí primeramente, en someter yo mi voluntad, mi libertad, mis derechos, absolutamente a la voluntad de Cristo. Yo primero. A esta altura, yo vuelvo a preguntarte, ¿te agrada todavía la compañía de Jesús? ¿Estás dispuesto a seguir andando con Él? Al responder, recuerda sus palabras en Mateo 28:20. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y en la mañana de hoy, en la providencia de Dios, nosotros vimos que no solamente es hasta el fin del mundo, es también por toda la eternidad. Pero si nosotros nos fijamos en su declaración en Mateo 28:20, Él no puso nuestra vista en la eternidad. Él puso nuestra vista en el aquí y ahora. Yo estoy con vosotros todos los días, aquí, hasta el fin del mundo, aquí. Aquí. Él quiere que nosotros fijemos nuestra vista en el aquí y ahora. Él quiere que tú y yo consideremos las implicaciones de andar en la compañía de un esclavo. Él dice en Juan 13:15, porque ejemplo te he dado, para que como yo te he hecho, tú también hagas. El ejemplo que Cristo nos dejó es para que nosotros también lo hagamos. No solamente para que lo admiremos en Él, sino para que lo hagamos. Yo quiero que cuando nos vayamos de aquí, hoy, nosotros pensemos en Jesús y nosotros estudiemos a Jesús. ¿Por qué? Porque el apóstol Juan dice en su primera carta, capítulo 2, versículo 6, el que permanece en Él debe andar como Él anduvo. El que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Entonces, ¿cómo Él anduvo? ¿Y cómo yo sé cómo Él anduvo? Bueno, para eso yo tengo que ir a los evangelios y verlo allí. Y ver sus reacciones, escuchar sus palabras, mirar su ternura, mirarlo a Él. No solamente los relatos, no, mirarlo a Él. A Él. Y entonces, yo tratar, con la ayuda del Espíritu de Dios que mora en mí, emular eso. Emular eso. Para terminar este punto, les voy a citar un pasaje que todos nosotros apreciamos y que para todos nosotros es un deleite. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Si quieren lo buscan, si no me escuchan. El apóstol Pablo dice allí, y sabemos. O sea, nosotros estamos conscientes de eso, sabemos eso, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, ¿para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y cuando nosotros leemos este pasaje, probablemente nuestra mente se transporta a la imagen del Hijo exaltado, del Hijo glorificado, del Hijo que está sentado a la diestra de Dios en los cielos. Pero ¿saben algo, hermanos? No, no es esa la única imagen que debe venir a nuestra mente. La imagen que Dios quiere formar en ti, según la imagen de su Hijo, es la de un esclavo aquí y un rey allá. Es así que tenemos que verlo. Nadie reinará juntamente con Cristo sin primero ser un esclavo junto a Él. Tengamos eso en cuenta. Él quiere formar la imagen de su Hijo en nosotros, aquí un esclavo. Allá reinaremos con Él. Bien, veamos entonces otra imagen de aquel a quien nosotros decimos servir y seguir. Isaías 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice allí el profeta, despreciado y desechado, varón de dolores, con un máster, con un PhD, con un doctorado en quebrantos. Ese es aquel tras quien nosotros decimos ir en pos. Un despreciado. Yo he pasado por encima de este pasaje infinidad de veces, y yo sé que muchos de ustedes también. Muchas meditaciones de Santa Cena se ha usado este pasaje. En lo personal es la segunda vez que me detengo a considerar qué significa que Él fue, es y continuará siendo despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores y experimentado en quebrantos. ¿Por qué razón Jesús es despreciado y desechado? Si nosotros lo vemos en su palabra, como ya hemos dicho en este mismo sermón, Él vivió haciendo bienes y aún hace bien al mundo. Aún Él continúa salvando pecadores. Aún Él continúa sanando enfermedades. ¿Por qué entonces ese desprecio y ese rechazo? Pensando en esto, consideré que Juan 3:19 es una buena respuesta. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. El Señor Jesucristo dijo en otra ocasión, yo soy la luz del mundo. Y el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios capítulo 4 que Satanás es un ángel de tinieblas que se viste de luz. Entonces, los hombres amaron más al diablo que a Jesús. ¿Por qué? Porque sus obras eran más parecidas a las del diablo que a las de Jesús. Entonces, ¿por qué el aborrecimiento? A causa de su santidad. Aborrecemos la santidad. A los inconversos la santidad les suena a aburrimiento. A nosotros nos cuesta mucho esfuerzo ir en pos de la santidad. Amar más las tinieblas es entonces sinónimo de desprecio por la luz. Dicho de una manera más clara, sin usar ninguna figura del lenguaje, Jesús es despreciado porque Él es santo. Porque Él es santo. Por eso a los religiosos de su época no le bastaron sus obras. No importó que Él sanara leprosos, cojos, mancos, ciegos. No fue suficiente que Él resucitara muertos. No fue suficiente que Él alimentara toda una multitud en dos ocasiones distintas. No, eso no fue suficiente. como tampoco es suficiente al día de hoy, porque no es diferente hoy. Oigan esta declaración del apóstol Juan. Sabemos que somos de Dios. Nosotros. ¿Y qué pasa con el resto? Dice, y el mundo entero está bajo el maligno. Todos los que están bajo el maligno aborrecen la luz. Aborrecen a Cristo. Aman más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Ahora, consideremos este aspecto de la persona de Jesús. En lo personal, yo he llegado a la conclusión de que yo no ando tan cerca de Él. Yo no soy aborrecido de esa manera. Yo no soy aborrecido de esa manera. Y Él dijo, si a mí me aborrecieron, a ustedes también. Y yo no, con las personas que yo me relaciono, y no me refiero a las personas de la iglesia necesariamente, aunque están incluidos también, a mí nadie me aborrece así. Eso pudiera estar diciendo que yo no estoy reflejando la santidad de Cristo con toda la intensidad que debiera. Que estoy quizás siendo un santo de la secreta. Eso es lo que yo he interpretado. Yo no soy aborrecido como Él lo fue. Y eso es un claro indicio de que probablemente no esté reflejando su santidad. Ni aborrezco en la misma medida que las obras de las tinieblas a mi alrededor. Dice el apóstol Pablo en 2 Timoteo 3:12, que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Si andamos con y como Él, seremos despreciados y experimentaremos el dolor que dicho desprecio produce. Y también haremos una especialidad en quebrantos también. Yo sé que es algo que nosotros no queremos, es algo que no deseamos, pero si somos como Él, si andamos como Él, si andamos tras sus pisadas, eso es lo que nos espera. Eso es lo que nosotros debemos esperar. Desprecio y dolor. Juan 13:16, Él dice, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Y más adelante se lo repitió, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su señor, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y en Mateo 10:22, Él dice, y seréis aborrecidos por todos a causa de mi nombre. Entonces, si somos santos como Él es santo, estaremos en luz, tendremos comunión con Dios y los unos con los otros, pero también seremos aborrecidos por causa de su nombre. Si no lo somos, hay algo que no cuadra entre lo que Él dijo y lo que nos está pasando a nosotros. Quizás no queremos meternos en problemas. Déjame dejar a fulano tranquilo. Ese es su problema, ese es su pecado. Déjame no meterme por ahí porque lo que me voy a encontrar es un problema. Él no rehuyó ni una sola contienda con los fariseos. Todo lo contrario, a veces parece como si Él la buscara. Hermano, yo quiero sembrar en ti inquietud. Tú andas con Jesús. Tú quieres andar con Jesús. Tú quieres ponerte de acuerdo con Él para andar junto a Él. O quieres mantenerte como hasta ahora. Cerca, pero no tanto. De lejitos, te veo, me gusta lo que veo, pero me mantengo a una distancia prudente. veo por dónde te estás metiendo y cuando me conviene me meto y cuando me conviene me salgo y me voy por la senda que queda justamente al lado. Bien, vamos a ver la tercera imagen de nuestro Señor. Yo quería ver cuatro, pero eso no es verdad. Mateo capítulo 8. Versículo 1. Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso. Y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante, su lepra desapareció. Nosotros leemos este relato con nuestras mentes occidentales y en una sociedad donde ya la lepra no es un problema o no es tan problemática. Y pensamos que este hombre vino sencillamente, tranquilamente y se postró ante el Señor. Pero no, no fue así. El leproso en ese entonces era una persona despreciada por la sociedad. De hecho, vivía excluido de la sociedad. Tenía que vivir fuera de las ciudades. Y por causa de su enfermedad, también se vestía de una manera muy particular. O sea, aún por la vestimenta que usaba, por la forma en cómo se cubría el cuerpo, se podía notar que era un leproso. Encima de eso, la ley de Dios dice que él tenía que gritar continuamente cuando se fuera a acercar a alguien, ¡inmundo, inmundo! ¡Cuidado, yo soy un leproso! ¡Cuidado conmigo! Yo soy un portador de una enfermedad mortal. Y este hombre se las ingenió, no sabemos cómo, para venir en medio de la multitud que seguía al Señor. Él se la jugó el todo por el todo. Podía ser muerto por causa de lo que hizo, pero total, él estaba condenado a muerte. Y él se la jugó y él vino delante del Señor y le dijo, Señor, mi amo, si tú quieres, tú puedes. Apeló a la soberanía y al poder de Dios. Pero yo quiero que ustedes piensen en esa multitud que estaba alrededor del Señor. Yo no creo que ellos se quedaron tranquilos así. El Señor está aquí, el leproso está ahí, ellos se quedaron tranquilos. No, yo creo que le hicieron el claro y dejaron al Señor algunos 20 metros a la redonda, por lo menos, con el leproso, el Señor en medio y el leproso, y todo el mundo con los ojazos así como dos platos. Un leproso. Y entonces, cuando el Señor lo toca, yo casi puedo oír la voz de la multitud, le puso la mano. Aún despreciado. El Señor al que tú dices servir y seguir, se asocia con los despreciados de la sociedad. No tienen temor de poner su mano sobre ellos. ¿A ustedes no les ha pasado al dar alguna monedita a alguien en un semáforo, que usted coge la moneda así y casi se la deja caer en la mano? A mí me ha pasado. Yo no soy original. Yo cojo la moneda y la persona viene con la mano y ¡pla! Para no tocar esa mano. Y no tiene lepra. Lo único que está es sucio. Pero a mí me da brega tocar esa suciedad. ¿Ustedes saben por qué? Porque yo no soy Jesús. Porque yo no soy Jesús. Porque yo no soy como Él. Porque yo no he querido verlo a Él y disponer mi corazón a ser como Él. Y aquí, dentro de nosotros mismos, hay algunos que nos parecen muy dignos y hay otros que no tanto. Y nosotros tenemos la inclinación natural, pecaminosa, de asociarnos con aquellos que son más dignos, que nosotros consideramos que son más dignos. Pero veamos algo más, ahí mismo en Mateo 8, versículo 5. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y le dijo: Señor, yo no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene. Y a mi siervo: hace esto, y lo hace. Y el Señor se maravilló. Pero ustedes saben cuál era el asunto. ¿Por qué este centurión romano, un gentil, reaccionó de la manera que reaccionó? Porque él sabía que para un judío, y mucho más para un maestro judío, era abominable entrar en la casa de un gentil. Eso fue lo que Pedro le dijo a Cornelio. Ustedes saben cuán abominable es para un judío entrar en casa de un gentil. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos otro despreciado. Un invasor, y encima de eso, gentil, y encima de eso, invasor. Que se te muera el criado, ¿qué tengo yo que ver con eso? Encima de que me estás invadiendo, también quiere que te haga bien. Entonces el Señor le dijo: a pesar de eso, yo iré y le sanaré. Yo voy a entrar en tu casa. Y ese hombre se espantó. No, espérate, yo no le puedo hacer eso a este hombre. Despreciado. Entonces yo quiero que veamos un tercer despreciado en el capítulo 9. Versículo 9. Pasando Jesús de allí, vino a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa... ¿En la casa de quién? De Mateo, obviamente. Marcos añade que es de Mateo. He aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Y obviamente los religiosos reaccionaron. ¿Por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ellos que decían que un maestro no se juntaba con la chusma del pueblo. Imagínense ustedes. ¿Qué clase de maestro es este que se junta con un publicano? Y nosotros tenemos la impresión que tenían los fariseos de un publicano en la parábola del fariseo y el publicano. Yo no soy ni siquiera como esta cosa que está ahí. Pero nuestro Señor no tuvo ningún reparo en ir a su casa y rodearse, no de un publicano. Él no hizo como Nicodemo, que vino al Señor de noche, secretamente. No, el Señor no tuvo ningún problema. Mateo, vamos para tu casa. Allí tú me vas a hacer un banquete, invita a todos esos publicanos que están ahí. Nuestro Señor, al que nosotros decimos que vamos tras sus huellas, Él se asocia con despreciados. Entonces, amados hermanos, tengamos cuidado nosotros, realmente. Veamos, leamos los evangelios, veamos a Jesús allí y hagámonos propósitos de corazón. Nosotros tenemos una ventaja. Nosotros tenemos al Espíritu de Dios que ha tomado de lo de Cristo para hacérnoslo saber. O sea que nosotros, leyendo su palabra, podemos verlo. Y en oración y en dependencia de Él, nosotros podemos comenzar a ser como Él. O no comenzar, digamos que más bien a seguir creciendo en ser como Él. Entonces, ¿qué implica andar con Jesús? Sencillamente implica una vida de servicio y entrega durante toda la vida. Durante toda la vida. No hay momentos de vacaciones para nosotros de servir a Cristo. Hay momentos de vacaciones para nosotros descansar, pero aún en el tiempo de vacaciones, yo soy un siervo. Yo debo servir a mi Señor. Yo debo servir a mi Señor. Yo le quiero dejar con un saborcito de lo otro que yo hubiese querido ver, que fue el pasaje que leímos esta mañana como introducción al mensaje del pastor Sujel. Mateo 10, versículo 16. Solamente voy a leer ese versículo. No se asusten. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como palomas, como serpientes, y sencillos como palomas. Aquel tras quien tú vas en pos, te dice que tú eres una oveja y que te va a mandar a una carnicería donde obviamente tú eres la carne. Yo no sé cuántos han visto, y no sé si está todavía, una foto que Ivón, la contable del colegio, tiene en su oficina. Hay una acera como esa, larga, y hay una hilera como de 10 pastores alemanes de este lado y 10 pastores alemanes de este lado. Y por el mismo medio va un gato, muy orondo él, con la cola paradita, pasando por entre ellos. Yo os envío como ovejas en medio de lobos, esos somos nosotros. El Señor que dice que nos ama, que vino, murió en una cruz, derramó su sangre y dio su vida para darnos vida en abundancia, ahora nos dice, pasa por ahí. Ese es el Jesús que tú dices seguir, mi hermano. Y que yo digo servir. Tiene cosas extrañas, el pastor Sujel lo decía esta mañana. Tiene cosas extrañas, no solamente para aquellos que están pensando en seguirle. Tiene cosas sumamente extrañas para nosotros que le seguimos. Él nos está llamando a, ve a esa carnicería. Tú eres la carne y te van a matar. Podrás andar unos cuantos pasos, pero al fin y al cabo te van a devorar. Y lo lindo del caso es que después me dice, no temas. No temas. ¿Cómo que no temas? Pero ese es mi Señor. Y el Señor de ustedes. Ahora, Él nos ha dejado una visión de lo que nos espera para que no desmayemos. El cielo nos espera, la gloria nos espera, nuestro Señor nos espera. Pero mientras tanto, Él va delante de nosotros aquí y ahora para que seamos como Él aquí y ahora. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Oh Señor Jesús, te pedimos, haznos como tú, un siervo. Como haz que ese breve himno que a veces cantamos, Señor, como tú yo quiero ser, hazme, Señor. Tú eres un siervo, hazme como tú. Ayúdanos, oh Dios, porque el pecado nos ha desenfocado y nosotros no nos vemos ni nos percibimos como debemos. Cuando tú vuelvas, nosotros seremos conocidos como debimos ser conocidos. Nos veremos tal cual somos, igual que tú. En tu humillación y en tu exaltación. Mientras tanto, aquí, Señor, ayúdanos a poner los pies sobre la tierra y a correr nuestra carrera con los ojos puestos en ti y a hacer las obras que tú hiciste y a hablar las palabras que tú hablaste y a servir como tú serviste. Te pedimos que tú nos des abundantes derramamientos de tu Espíritu para que te conozcamos más te amemos más, te sirvamos y te obedezcamos más. Alabamos a Dios el Padre por causa tuya, oh Señor. Amén.